Ser Podcast.
Tony Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo primero que me ha dicho Cristina que tenemos que decir el correo para concursar con Iturriaga.
¿Ah?
Y aquí somos obedientes, tanto tú como yo lo vamos a decir. Todo por la radio, arroba
cadenaser.com. Todo por la radio, arroba cadenaser.com.
Sí, a la vez no.
Ah, no, porque no, coño, lo he entendido yo mal.
No, uno de los, sucesivamente, consecutivamente.
Venga, empiezas
todo
tú.
Por la radio, empiezo yo.
Empieza uno.
Todo por la radio, arroba cadenaser.com.
Todo por la radio, arroba cadenaser.com.
Ah, sí, sí, hombre. Entonces, escribe. Y entonces concursas con Iturriaga y puedes ganar un tocadiscos. Vaya, a lo tonto, hoy no está Iturriaga, ¿eh?
No.
Hoy estamos Armand Jaume, Íñigo Espinosa, está Xavi Puig y Quique García, Pilar de Francisco, Sheila Blanco.
Hola, gemelas.
Sheila Blanco, que ha
vuelto. La magia.
Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Laura Taide y Tony Suárez. Todos dispuestos, siguiendo la estela de Sheila Blanco, a hacer mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
¡No quiero! ¡Relate! ¡Relate!
Este mundo es oscuro.
¡Ay, qué disgusto!
De mí no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Bebé!
¡Ahora, ahora, ahora!
¡Ay!
Vecino.
Efectivamente, vamos a ganar al PP y a Vox, ¿eh? ¡A los dos!
¡Yo no sé nada! ¡Yo no sé, no sé nada!
Ay. Pues siguiendo la estela de Sheila Blanco, hay que ir a buscar las greguerías de cada tarde en Todo por la Radio.
Está, en directo, Sheila B. Como decían los franceses, Sheila B.
Sheila B, Sheila B.
Por favor.
Basta, basta. Empezamos las greguerías hablando de política y lo hacemos con Cuñado Medieval, que tuitea con nostalgia.
Diréis que la Edad Media fue un periodo oscuro y tenebroso, pero no me negaréis que envenenar a un rey para sustituirlo por otro sale mucho más cómodo y barato que convocar elecciones cada medio año.
Pues sí. Mira, hasta los peores pueden hacer algo positivo, aunque sea por casualidad. Esto lo comenta Francis Kur.
Puede que la actividad principal de Israel sea hacer cosas nazis, pero han provocado que nos quedemos un año sin Eurovisión y eso, con el corazón en la mano, es de agradecer.
Pues sí. A Cristina no le ha gustado esto. No. Bueno, vamos ahora con Abak Payob, que valora las habilidades sociales que tenía Jesucristo.
Hay que reconocerle a Jesús que eso de uno de vosotros me traicionará es un gran iniciador de conversación en una cena, ¿eh?
La cena de los idiotas.
Rompes el hielo, o sea, esto, el Aymar no lo ha visto ni. Bueno, y siguiendo con el tema de la Biblia, un diálogo que cita aquí pa mi tontero.
Caín, ¿dónde está tu hermano? Joder, y dale con la pregunta.
Y acabamos con esta greguería de súbete a la nutria que da la razón a Sheila Blanco.
Sí, sé que llego como 300 años tarde, pero Bach tenía temazos. De locos.
Sí, señor.
Temazos ahora con las noticias del Mundo Today. Venga.
Vamos.
El Partido Popular tendrá que pactar con Para Atrás Andalucía para gobernar.
Juanma Moreno recuerda que a veces hay que dar un paso atrás para dar otro adelante.
Los socialistas admiten que les ha ido tan mal en Andalucía que tendrán que pactar con Vox para liderar la oposición.
Montero nos ha hecho perder muchos votos, las cosas como son, dice Pedro Sánchez en referencia a Irene Montero.
Frustrada por su derrota frente a Shakira, Hacienda la tomará contigo.
Necesitamos 60 millones y a ti últimamente te va bastante bien, dice la agencia tributaria después de revisar tu borrador de la renta.
Los microplásticos del cerebro de los humanos intentan convencer a los humanos de que los microplásticos no son tan peligrosos.
Un experto alerta también sobre los macroplásticos después de recibir el impacto de una garrafa de 2 litros de agua en el pie.
Pide a sus invitados que se descalcen para acceder a una vivienda que no friega desde hace 2 meses.
El ayuntamiento ha pedido al anfitrión que sea él el que se descalce antes de pisar la calle.
No me voy a preocupar de las cosas de las que no tengo control, dice una persona respecto a su higiene personal.
Es que no te das cuenta y ya te han pegado al estirón, dice, refiriéndose a sus uñas.
¡Ah! Abandona el cristianismo cansado de que se le aparezca Jesús cada dos días.
Está harto de que le ofrezcan planes de salvación que no necesita.
Una pareja sin hijos, convencida de que su hámster tiene altas capacidades.
Necesita una rueda más grande porque con la normal se aburre, insisten.
La formación A Tomar por Culo Andalucía promete analizar su debacle electoral desde la autocrítica.
No hemos sabido conectar con el jodido electorado, admiten.
Un avión lleno de críticos de cine aterriza en Cannes y el piloto recibe 2 horas de aplausos.
¡Madre mía, el giro final, sublime, esplendoroso, te hace subir y luego te clava a tierra! ¡Qué maestro!, dicen los pasajeros.
¡Qué bueno!
Hoy voy a subir al cielo por tu calavera. Cantando me despido de la gente que me quiera.
Ya que llevamos unas semanas hablando de Andalucía con especial interés, vamos a estirar esa atención un poquito más. Esto que escuchamos es Juventude, un dúo sevillano que publicó su primer disco en octubre del año pasado y han conseguido a puro pico y pala hacerse un hueco en la escena nacional, sea lo que sea eso. La verdad que tienen un sonido que como poco te hace arquear las cejas, ¿no, Francino?
Sí, sí.
Esta mezcla de electrónica y rock con el andaluz. Eso que no te veo, pero sé que están arqueados.
Sí, sí, sí.
Muy divertidos. Ahora mismo siguen con la gira de presentación de su álbum por las salas españolas.
Que
una
suenen,
experiencia
que suenen.
Muy recomendable.
Venga.
Hoy voy a subir al cielo por tu calavera.
Bueno, es una categoría nueva, es una categoría nueva. Está el sonido de locos y está el sonido de ceja arqueada. Y los 15 segundos, los 15 segundos de gloria, ¿quién se los damos hoy? Lidia Ramón.
Pues se los voy a dar al actor Antonio Banderas, que ha puesto en su sitio a todos los que aseguraban la supuesta ruina del teatro del Soho CaixaBank. Se decía que el actor estaría en números rojos tras pérdidas superiores a 2,5 millones de euros. Pues bien, en un comunicado en sus redes sociales lo ha desmentido completamente. Él dice, la ruina no existe, lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así. Con este proyecto, dice, trata de hacer las cosas como se deben hacer, buscando la excelencia, aunque eso acarree un déficit económico, algo que aún así, él dice, puede asumir sin ningún problema. Y termina diciendo, si hubiese querido ganar dinero fácil, habría sido muy sencillo, pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope, soy amenazantemente feliz y hasta la vista, babies. Sí, bueno, sí. Yo creo que lo ha dejado muy claro, ¿eh?
Sayonara.
Sí, sí, sí. Yo creo que no es tan fácil arruinar, no es tan fácil la ruina. Por encima de todas las noticias, seguro que dentro de unos años recordaremos este 18 de mayo como el día de Shakira.
La justicia determina que la agencia tributaria le tiene que devolver a la cantante más de 60 millones de euros.
¡Hostia, pilotos!
¡60 millones de euros! Es una cifra interesante. Con eso el Barça se compra un delantero centro. Y Mario Panadero tal vez encontraría un apartamentito. Seguiría en la radio, eso sí, porque esto es vocacional, pero se sentiría algo mejor.
¿Qué te digo?
Venimos contando hoy lo de Shakira.
En una nota difundida por su equipo, Shakira ha celebrado este triunfo en los tribunales.
¡Pues está claro!
Ya te digo, todos celebraríamos este triunfo en los tribunales. La Audiencia Nacional considera que Hacienda no ha podido probar la residencia en España de Shakira durante el año 2011. Y ahora todos nosotros tenemos que devolver a la cantante 60 millones de euros. Sobre las elecciones, después de una noche electoral siempre hay análisis, comentarios, opiniones, lo decías tú a las 4 de la tarde, Francino.
Sí.
Pero creo que podemos dar el premio al mejor comentario analítico a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha dicho lo siguiente.
Señor Feijóo vuelve a fracasar.
¡Ostras!
Bueno.
El señor Feijóo ha vuelto a fracasar. Porque no ha sido un fracaso cualquiera, ¿no? Escuchamos.
Por lo tanto, el fracaso absoluto de la estrategia diseñada por el señor Feijóo, en este caso desde Génova.
Un fracaso absoluto. Dentro de la categoría de los fracasos estaríamos ante uno de magnitud formidable, es absoluto, total.
Bueno, vamos a ver, aquí me parece que se ha exacerbado, se ha exagerado todo un poco.
Es como el boxeador que llega a casa con tres costillas rotas, la cara morada, tres dientes menos, la ceja partida y le preguntan ¿qué te ha pasado? Responde nada. El otro, que ha tenido un fracaso absoluto. El resultado de la izquierda en estas elecciones ha sido malo en general y el de Sumar peor específicamente. Pero sobre esto Yolanda Díaz ha respondido así.
No me compete a mí hacer estas valoraciones. Lo que sí que le digo es que el gobierno de España es hoy una referencia en el mundo.
¡Hala! ¡A tomar por culo!
No le compete hacer comentarios. El sonido de la noche electoral estuvo en los cánticos de los simpatizantes de Vox, prioridad nacional, y para corearlo con acento en la O, prioridad. Prioridad nazi o nal. Prioridad nazi o nal. Los alemanes primero. Esto ya lo dijo el fundador del centro derecha hace muchos años. El candidato de Vox, Manuel Gavira, presumía anoche de la voluntad de los andaluces. Es bastante común que los candidatos hablen de la voluntad de los andaluces han hablado, los andaluces han dicho. Total, son los que ha votado a Vox, que es el tercer partido.
Y le han dicho al gobierno de Andalucía qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional.
La cuestión de la prioridad nacional supone una discriminación por razón de nacimiento que prohíbe la Constitución y la jurisprudencia de los tribunales. Juanma Moreno Bonilla ha rechazado durante la campaña la prioridad nacional y se ha convertido ya en referencia de disputa entre Partido Popular y Vox. Ahora, al no tener mayoría absoluta, Vox se viene arriba, anuncia que lo va a exigir Santiago Abascal.
Como nosotros, el señor Juan Manuel Moreno, a partir de ahora, también escuche a ese más de medio millón de andaluces, junto a otros muchos que habrán votado otras fuerzas políticas, que creen en la prioridad nacional, en el acceso a la vivienda pública, a las ayudas sociales o a las guarderías.
Bueno, el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, está a dos escaños de la mayoría absoluta y no hay posibilidad de mayoría alternativa. Por lo tanto, ya ha anunciado que su plan es gobernar en solitario.
Que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario, ¿no?
Es bastante previsible que Vox acepte quedar fuera del gobierno. Habrá que ver el precio que pone, etcétera.
Bueno, adiós, hasta Pascua.
Ya veremos, Pascuas de qué año, porque las negociaciones no tienen por qué ser fáciles. Entre PP y Vox tienen el 60% de los votos. Más o menos lo que pasó en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. No obstante lo cual, la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, ha dicho lo siguiente.
Bueno, María Jesús Montero ha hecho una campaña donde se ha dejado la piel, donde ha hecho, ¿no?, una campaña en la defensa de esos servicios públicos. El Partido Socialista es el partido que más se acerca a la mayoría social de nuestro país.
¡Cebolla!
El Partido Socialista es el partido que más se acerca a la mayoría social de nuestro país. A simple vista, ahora mismo, así a simple vista, esta realidad no es perceptible. La idea de que el Partido Socialista es el que más se acerca a la mayoría social de España, ahora mismo diríamos que es arriesgada. María Jesús Montero ha tenido un planteamiento, no sé si llamarlo más realista.
Nos hubiera gustado que los resultados hubieran sido otros.
Se ha insistido mucho esta mañana, en la entrevista en Hoy por Hoy, en que el problema del PSOE ha sido el formato comunicativo.
Yo creo que hay otros elementos y entre ellos es la presencia, en qué entorno y con qué formato comunicativo tenemos más capacidad de ser eficaces.
Ha hablado de la política que se hace en el siglo XXI, de estar en las redes.
Ya no se trata de trabajar en las redes, utilizar las redes, se trata de estar. O sea, se ha conformado una nueva realidad en la que el Partido Socialista le está costando estar.
No deja de ser llamativo que alguien en 2026 necesite una campaña electoral para darse cuenta de la importancia de las redes sociales. Esto indicaría que efectivamente el PSOE va un poco con retardo. Sigamos con la portavoz socialista, la portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez.
Las elecciones en Andalucía han cerrado un ciclo electoral autonómico que se lo puso como objetivo el Partido Popular a nivel nacional y digámoslo también claro, ha sido un fracaso de la estrategia del Partido Popular Nacional.
Son análisis arriesgados, sin duda. A Pedro Sánchez le hubiera encantado fracasar como ha fracasado Feijóo en las últimas cuatro convocatorias electorales. Más realistas a la izquierda del PSOE, Antonio Maillo.
El resultado electoral de la coalición por Andalucía no cumple con nuestras expectativas de crecimiento, ni con el objetivo de echar a Moreno Bonilla y al Partido Popular de la Junta de Andalucía.
José Ignacio García, de Adelante Andalucía, también busca cómo encontrar ventajas al resultado.
Pero hoy también podemos decir que una fuerza de izquierda alternativa y soberanista ha superado a los fascistas en dos provincias.
Bueno, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, envía un recado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
No ha sido tan directo, pero casi.
Desde que se pactó en el 23 al precio insufrible de la igualdad, los ciudadanos están hablando elección tras elección y están mandando un mensaje muy claro, muy nítido. Pero es evidente que ese mensaje, cuando el destinatario al que va dirigido no lo quiere entender o mira para otro lado, los ciudadanos dan el mismo mensaje y más alto cada vez.
Lo que defiende Page, que es lo que defienden otros socialistas, es que el PSOE se desangra en toda España porque Pedro Sánchez se apoya en los independentistas catalanes.
Porque si el objetivo es mirar para otro lado en espera de que vuelva a sonar la flauta de Puigdemont.
¡Handmore!
¡Ay! ¡Ay, la flauta de Puigdemont! Oye, una última noticia, pequeña.
¡Viva Hernán Cortés!
El rey de España ha aceptado la invitación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para acudir a un partido del Mundial, para acudir al partido de la selección española en México. Esto, claro, coincide con todo lo que pasó la semana pasada. En la que, por cierto, el Partido Socialista de Madrid ha pedido a la presidenta la publicación de los gastos de su viaje a México y su justificación. Os recuerdo que Ayuso estuvo diciendo que el viaje se lo pagó una entidad privada y eso es muy raro. Escuchamos a la portavoz socialista de Madrid, Mar Espinar.
Porque son muy pocas las excepciones en las que se puede justificar que una entidad privada pague un viaje a un cargo público.
Ya te digo, aquí lo estuvimos diciendo toda la semana pasada. El tema de ese viaje no es Hernán Cortés. El tema es quién paga. Un cargo público no puede viajar invitado precisamente para evitar la sospecha de que te has inventado una agenda institucional para justificar un regalo. Todas estas cosas que causan tanto estrés, para superar estas discusiones, algo tiene que decir Cristina del Casar.
Sí, visto en El País, un centro de Las Rozas es el primero de la sanidad pública española en recetar naturaleza. El programa, llamado Jardín Terapéutico, está destinado a personas de entre 35 y 65 años con síntomas leves de ansiedad, estrés o sobrecarga emocional. Explican que es un complemento preventivo que no sustituye los tratamientos psicológicos o psiquiátricos y que se realiza un día por semana durante 8 semanas. Los pacientes cultivan en huertos urbanos, hacen collage, dibujan o comparten una merienda bajo las encinas durante unas 2 horas. Y aunque parezca una apuesta muy novedosa, en Canadá o Reino Unido existen este tipo de prescripciones desde mediados de los 90.
Hay otro método para superar el estrés, que es escuchar especialistas secundarios.
¡Ole!
Vamos a ver unos deportes.
Lunes deportivo en la SER.
Pues nada, todo vuestro, venga.
Bueno, vaya jornada espectacular.
Sí,
ahí,
sí, sí.
Eso mola, Francino, sí, eso te gusta.
Carrusel,
¿eh?
De verdad, hombre.
Jornada unificada, 9 partidos a la vez, 18 equipos que se jugaban alguna cosa. Recuerda eso, lo que has dicho, los carruseles deportivos de antaño, que son todo emoción, todo épica. Y alguien que sabe muchísimo de fútbol antiguo es Raimondo Lirondo. Él es periodista gallego, editor de la revista El Drama del Descenso. Y le he invitado,
Buenas
Raimondo.
Tardes.
Buenas tardes, Raimondo.
Buenas tardes, amigos. Y, bueno, ¿qué tal?
aclarar. Todos subían un pequeño a todos. La revista, hay que aclarar que el drama de descenso no es de fútbol, es de rafting, kayaks, canoas, balsismo, de balsas, de descenso de ríos,
vale,
y toda esta mandanga.
Del drama, y que puede ser una actividad peligrosa el descenso de ríos.
Claro, de ahí de lo del drama,
Pero tú estás aquí en cuestión en calidad de experto en fútbol, porque tú de fútbol mucho, fútbol antiguo,
sí,
¿no?
Sí, soy de fútbol sé mucho y además siendo historiador, pues juntas los conceptos y te sale
historia del fútbol.
Pues un kraken, sí.
Un kraken, vale. Bueno, jornadas unificadas como la de ayer, ¿qué nos cuentas? ¿Qué dices?
A ver, lágrimas. Emoción puro de fútbol de siempre y además quiero brindaros una anécdota sobre jornadas unificadas como esta que hubo ayer y si queréis la cuento.
Sí, oh, es antigua, vale. De esas. Pues,
dale. Sí, antigua, claro, historiador.
A ver.
No, pues mira, poca gente se acordará, pocos, que durante Segunda República, años 30,
¿sí?
La última, sí, Francino, la última jornada de liga se hacía como ahora, con horarios unificados.
Unificados.
Entonces jugaban todos los equipos a la misma hora,
empero.
Lo que hacía más épico es que jugaban todos en el mismo campo.
¿Cómo el mismo campo?
Carayo, claro.
Como el mismo campo, todos
unificado en horario y unificado en lugar. Claro, imaginaos 20 equipos jugando ahí a la vez, que ser un santo Cristo de Dios con 10 pelotas. Eso parecía el patio de un colegio público, pa' aquí, pa' allá, goles de unos 10 árbitros, pitidos, hacían falta entre jugadores de diferentes partidos, claro.
Sí, claro.
Pero la madre de Dios, era divertido, fue para la madre, joder.
Sí, fue bonito, ¿no?
Fue menos divertido para los narradores, claro,
ya,
de la
hombre.
Época.
Claro, normal.
Los Danis Garredos, ahí sufrieron ictuses.
Muchos.
Pero yo repetiré, a mí, o sea, me parecía, pero, joder, lo mejor. Sí,
sí, todos
mejor,
los equipos en el mismo campo a la vez. Sí. Pero, ¿y los resultados? Quiero decir, ¿quedó clara la cosa? Y como...
Ah, bueno, no, es cierto que al final hubo bastantes dudas, claro, sobre el resultado de los partidos y los responsables del desaguisaro, bueno, acabaron todos en prisión y entonces ya llegó el alzamiento militar fascista.
¿Pero qué dices?
Sí, eso fue la concatenación. La concatenación,
o sea, la guerra civil vino después, por eso.
Por eso, alzamiento militar. Los militares no vieron con buenos ojos y ya, pero bueno, qué risas, Laura.
Valió la pena por las risas, ¿no? Hubo una guerra luego, pero las risas fueron. Pues Raimondo Lirondo, periodista, muchísimas gracias por habernos traído esa historia del fútbol antiguo. Y otra cosa, Francino, que tiene a la gente, a los futbolistas preocupados, mira ahora el tema de Fermín, ¿no?
Sí, por ejemplo, pobre, son, joder.
Jolín, la tensión de las lesiones en las piernas, ahora viene el Mundial, y los jugadores están agobiadísimos con las lesiones musculares. Y hay un reumatólogo que propone una terapia innovadora para tratar estas lesiones musculares. Se trata del doctor Sabino García Carrión. Doctor Sabino, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Sabino García Carrión, ¿tiene usted algo que ver con Pata Negra?
¿Pata Negra?
Pata Negra.
¿Pata Negra? Sí. No, bueno, ni idea. Mm. Bueno, veía Raimundo Amador una
no,
vez.
No, el vino.
No.
Pata Negra, de Bodegas García Carrión, el vino de...
Ah, no
tiene
nada que ver.
Vale.
Ah, pero bueno, ojalá formara yo parte de esa insigne familia de... Mm.
Viticultores.
Viticultores. Sí, no, ojalá. Pero no, bueno, solo casualidad la pillita.
Vale, pues doctor García Carrión, lesiones musculares, sáquelo.
Sí.
Su idea que tiene innovadora.
A ver, vamos a ver. El músculo, lo sabemos todos, tiene memoria, se acuerda de cuando se hizo ejercicio, de cuando se lesionó. Memoria muscular.
Memoria
que
muscular,
nosotros.
Se llama así.
Y si tiene memoria, efectivamente, pues va a tener sentimientos.
Ah,
sí, el músculo es sensible, lo nota todo, y si el jugador pues no lo trata bien, el músculo se resiente,
o sea,
claro.
Si el músculo ve que el jugador no lo trata bien, pues se le sienta mal. O sea, el jugador debe cuidar los músculos, ¿no?
Porque el músculo le está dando los mejores años de su vida al jugador,
claro,
y
claro,
si el jugador no corresponde, pues el músculo con razón se mosquea. No de ¿por qué no me haces caso? ¡Oh, Dios! ¿Qué te he hecho? Oh,
eso lo dice el músculo. Eso dice el músculo, ¿no?
Sí,
y entonces, ¿su idea para esto cuál sería?
Bueno, a ver, vendaje comprensivo.
Ah, vale.
Sí, no, ¿vale?
Comprensivo.
No comprensivo.
No, comprensivo.
Comprensivo.
Sí, comprensivo.
Es una venda especial que no rodea al músculo, sino que lo abraza.
Lo abraza.
Lo entiende, lo escucha.
Y no juzga. Es un...
No juzga.
Es un bonito concepto, la venda que no juzga.
Comprensiva.
La venda comprensiva. Joder, me gusta mucho este concepto.
Sí,
¿Y
sí.
hay evidencia, ¿había evidencia científica de que esto funcione?
No creo.
Vale.
Esta pregunta no la esperaba, no creo. Pero se trata de una venda empática,
vale.
Y la empatía, ojo, la empatía cura más que la ciencia.
¿Perdón?
¿Quién le ha dicho eso?
La empatía cura más que la ciencia.
¿Quién le ha dicho eso, jefe?
Marcos Llorente.
Ah, vale.
Nos ha hecho el eslogan. ¿Qué? Es. ¿Quién?
La empatía cura más que la ciencia. Bueno, pues el vendaje empático, a mí esto me gusta mucho el concepto, Francino.
A Fermín no sirve, que se ha roto un dedo del pie. Ya.
Pobre, qué chico.
No es muscular. No,
el vendaje comprensivo, vale. Pues nada.
No, con Fermín no.
Adiós, doctor.
Doctor.
Bueno, adiós.
Cuídese mucho.
Estaba ya casi en la puerta. Bueno.
Salen a calentar Sheila Blanco, Pilar de Francisco,
las gemelas,
especialistas secundarios y en un ratito al ruedo. Venga.
Raindrops are falling on my head. ¡Qué bonito, no bonito esto! And just like the guy whose feet are too big. ¡A comisaría!
¡Anda! Ya verás, te va a gustar.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí.
Todo por la radio.
Es un buen momento para recordar el correo para concursar con Iturriaga, el todo por la radio @cadenaser.com. Se escribe este correo y se juega usted un tocadiscos. Estará mañana Iturriaga y estarán mañana porque están todos los días especialistas secundarios.
Consejos naturales con Chumar y el Fari.
No hay manera, ¿eh?
No hay manera. Venga. Sin agua caliente. Bueno, vamos a ponernos la chapela en la cabeza, Francino.
Bueno,
hacha al cinto, hacha al cinto.
Acha.
Y recibimos a nuestro hombre conectado con lo ancestral, con la naturaleza.
Chumar y Aupa Ventanucos.
Aupa Ventanucos.
Oye, Armando, cuidado con llevar el hacha si no la sabéis manejar,
ya,
¿eh?
Sí, es verdad. Es
cuidado,
verdad.
¿Eh?
Sí,
y la verdad no tienes pinta de saberla manejar, ¿eh? Tú mejor llevas la riñonera con el móvil, el Busca,
ya
poco
está.
Más, ¿eh?
Sí, el Busca. Tienes toda la razón. Yo y Nacha me da muchísimo miedo. Oye, ¿qué nos traes hoy, Chumari? ¿Qué me cuentas?
No, pues mira, hoy aprovechar para colar mi tema, ¿no? Últimamente, ya sabéis, rescatar del olvido profesiones ancestrales vascas que han quedado en desuso, ¿no?
Ah, me gusta eso, sí.
Pero antes, para que no se diga, un Chumari consejo de vida natural muy adecuado para los tiempos que corren.
Pues sí, mira, hemos empezado hablando de una noticia, ¿no? Que se receta, pues naturaleza, digamos,
sí,
y nos
sí,
encantan
sí,
estos
bueno.
Chumari consejos de naturaleza. A ver, ¿qué dices? ¿Cuál es el tuyo hoy?
Mira, pues venga, Chumari consejo para quitar los nervios, los estados de ansiedad, ¿no? Tal como está la política, el fútbol, que lo habéis comentado, la vivienda, hacienda, todo eso, la gente está nerviosa, normal. Pues ahí va el consejo para rebajar esos nervios. Es un consejo, cuidado, que me dio mi amona Izaskun, que además nos traspasó un montón de conocimiento en ese sentido. Y el consejo era el siguiente. A mucha gente, lo sabrá Pilar, le tranquiliza acariciar a su gato, ¿no?
Muchísimo.
Acariciar al gato, da mucha calma tener al gato encima.
Hombre.
Ahí ronroneando, ¿verdad? Mientras lo acaricias te vas calmando. Pero mi amona siempre decía, si estás nervioso, acaricia un oso. Ella lo hacía.
Te calma eso calma, ¿eh?
Iba al monte, agarraba un oso, se lo bajaba el choco, se lo ponía en las rodillas y lo acariciaba.
Se lo bajaba el choco, es una casa el choco, ¿no?
Porque a la casa, se lo metía en casa y
vale,
sobre
vale,
las rodillas.
Cojo un oso, me lo bajo al choco.
Sí.
No, cuidado, no, a la casa. Y siempre qué mal pensado, cabrón. No, decía, si sale mal y el oso se revuelve, tienes un problema, vale, bien.
Ya te digo.
Pero si no, joder, la sensación de paz, de control es la hostia, ¿eh?
Sí.
Te sientes que eres Dios.
Normal.
Estás por encima de todo, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Así que bueno,
vale,
probadlo.
¿Tiene que ser siempre un oso o vale un gato?
No, probad, con lo que tengáis más cerca, si es un gorila, un león, un tiburón blanco, lo que tengáis más, pero que os haga sentir poderosos.
Vale.
Esa es la clave.
Sentirte poderoso. Bueno, para bajar los nervios, acariciar un oso
muy bien.
Y esas cosas.
Mira a DiCaprio en El Renacido, lo bien que le funcionó.
Joder, ahí. Se metió dentro un caballo.
Estuvo a punto de ir al hoyo, pero bueno.
Pero ¿cómo acabó la película? Siendo Dios, siendo un campeón.
Con un Oscar, imagínate. Oye, el tema este de profesiones vascas antiguas, nos encanta que nos haga revivir antiguos oficios vascos. ¿Cuál rescatas hoy del olvido? A ver.
Va, pues hoy me hace mucha ilusión hablar de la figura de la Miren Poppins. La Miren Poppins era normalmente una mujer
vasca.
Sí, que hacía como que se dice ahora, ¿no? Canguro. seguro de los niños de otros, sí, sí, ¿no? Sí. Mientras los padres trabajan y tal. Bueno, pues la Miren Poppins, tú le dejabas a los críos, por ejemplo, una tarde. Vale. Y yo, joder, te los devolvía por la noche y ya sabían tallar madera, desollinar chimeneas, trasquilar ovejas, enyesar paredes, destilar alcohol, fundir acero. Era la hostia, ¿eh? ¿Cómo aprendí a los chiquens con la Miren Poppins? No, y aprendí también.
Nada de cancioncitas ni
cosas. No, también había tiempo para divertirse. Sí, te volvían a casa, ya se sabían todas las canciones de La Polla Records, de Cortatu. Iban bailando por la calle, dando saltitos y cantando Cortatu. Y contentos los críos detrás. Bueno, la hostia, los que nos hemos criado, cuidado, poca broma, con la Miren Poppins estamos mucho más espabilados que los demás.
En una tarde pasada, convertías de chiqui en adulto, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Qué bonito debe ser verla por la calle con los niños detrás ahí, ¿no?
La hostia. Y otra profesión que, a ver si me da tiempo, que ya va cayendo en el olvido, es la del calimochero. Calimochero.
Calimochero, sí.
Calimochero, un señor que todo lo arreglaba con calimocho, ¿eh? Se te atascaban las tuberías de la casa, te venía el calimochero, echaba ahí calimocho desatascadas. Tenías ollas sucias, calimocho al canto. Te hacía ruido las bisagras de las puertas, calimocho. Se te estropeaba el coche, calimocho. Se te moría la madre, te llevaba al bar, calimocho. Era la hostia, todo calimocho. El calimochero.
Calimochero,
joder. Ahí está, claro. Para todo.
Es una maravilla. Bueno, pues Chumari, es maravilloso recuperar estos oficios vascos, ¿eh?
Pienso que
es. Qué maravilla. Bueno, y una mujer que no se acuesta ninguna noche sin ponerse unas gotitas de calimocho detrás de la oreja.
Cuidado.
Antes de dormir, es Pilar de Francisco.
Qué rico.
¿Cómo me conoce el ladrón?
Sí. O de calimacho. Venga.
Venga, vamos. En el ciberespacio ya sabéis que hay cosas horribles, ¿verdad? Gente imitando a Bad Bunny, o sea, auténtico deep internet. Pero también de vez en cuando hay cosas bellas. Vamos a hablar no solo de las casas andorranas de los influencers, que son preciosas, también del trabajo de los diseñadores gráficos, creadores de contenido que comparten su trabajo en las redes. Y aparte de promocionarse, también te cuentan cómo lo hacen. Hugo Gómez tiene un estudio de diseño, se llama La Criatura Creativa, casi 100.000 seguidores en TikTok. Y enseña, por ejemplo, curiosidades. ¿Qué tienen en común, desde el punto de vista de un diseñador gráfico, Stranger Things y Mercadona?
¿Sabes qué tienen en común Hacendado y Stranger Things? Pues que las dos marcas usan la misma tipografía. La tipografía en cuestión es la ITC Benguiat y debe su nombre a su creador, Ed Benguiat. La cosa es que la ITC Benguiat es la tipografía que se utilizó para la mayoría de las portadas de los libros de Stephen King en la década de los 80. Y justo de ahí viene la inspiración para utilizar esta tipografía en el logo de Stranger Things. Ala, ya tienes una curiosidad que contar, la próxima vez que vayas a comprar macarrones a Mercadona.
¿Qué? Claro, la letra de Stranger Things viene, claro, se inspira un poco también la serie en los libros de Stephen King, esas tramas, ¿no?, de ciencia ficción.
Verdad, ¿sí? Claro.
Claro, y también lo relacionas un poco con Hacendado porque el precio de los arándanos parecen importados del Upside Down y que pagas aranceles.
Sí, traído por Vecna, además.
Total, el Demogorgon te lo cultiva y te lo trae. Bueno, te enseñan los diseñadores a ver el mundo con otros ojos, ¿verdad? Y también un poco a conocer su profesión, que no es tan bonita como parece.
Top 5 frases para hacer llorar a un diseñador gráfico. En el puesto número 5, te acabo de mandar el logo por WhatsApp. En el puesto número 4, ¿qué es eso de Lorem Ipsum si mis textos son en español? En el puesto número 3, ¿podemos volver al diseño original? En el puesto número 2, ¿pero si eso lo haces con IA en un minuto? Y en el puesto número 1, ponle más diseño.
Es arañar una pizarra. Ponle más diseño, por Dios. Eso es como, ¿no?, los guionistas un poco cómicos, es darle una vuelta. Sería equivalente. Sí, 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 de ese chiste,
no lo veo.
Dale una vuelta. No lo veo.
Es de dar una hostia directamente.
también
demasiado afecta. Demasiado surre, un poquito menos surre.
Surre además. Quita eso. Bueno, y también ha citado el Lorem Ipsum, el texto este. Claro, que mejor que lo explique una experta, la diseñadora Elena Juste.
El Lorem Ipsum es un tratado sobre teorías éticas que se llama, y al no saber latín, Finibus Bonerum et Malorum. Y es básicamente el texto falso que utilizamos de los diseñadores a la hora de hacer revistas, fanzines, etc. Cuando tú estás diseñando y distribuyendo el contenido, lo que se suele utilizar es un texto falso. Si muchas veces ves diseños con el Lorem Ipsum o incluso en portfolios finales, que es un poco cutre, la gente lo utiliza para saber cómo distribuir el espacio.
sea, es un tratado en latín random, aleatorio, que se usa para ver cómo te queda maquetado, ¿no? Y claro, a veces la gente se olvida de quitarlo, entonces parece que has escrito en latín, pero no, era como la prueba, ya está. Por no confundir el Lore con tu amiga Choni. Lore Ibsen es. Hasta aquí mi aportación al latín. Bueno, es el obvio. Es un diseñador de portadas, muy recomendable ver su canal en TikTok. Ha trabajado para artistas como Residente, John Beef, ha hecho el último trabajo de Catriel y Paco Amoroso, el diseño de los vinilos y toda la... Hasta en Times Square han salido sus diseños. Todo lo hace desde su casa en Bilbao, porque en Bilbao ya sabéis que llegan a todo el mundo. Ellos,
claro que sí.
Claro que sí. Fibra tiene chorro de datos. Bueno, entre las dificultades... que estoy muy técnica hoy. Bueno, entre las dificultades que tienen los diseñadores gráficos, tienen su némesis, ¿no? No es la gente que usa Comic Sans, es la inteligencia artificial.
Estoy cansado de los haters de la IA. Estos comentarios criticando a gente grande por utilizar IA en lugar de pagar a ilustradores, sinceramente me parece ridículo. Por no hablar del hate que recibimos los diseñadores en vídeos o trabajos en los que utilizamos IA. Si eres hater de la IA, me parece, uno, porque no sabes utilizarla, dos, porque tienes miedo. Es literalmente lo mismo que la gente que hatea el autotune. El autotune no convierte a cualquiera en cantante. Corrige, mejora, pero si no hay una visión, una intención detrás, se va a notar y te va a quedar un resultado genérico y mediocre. Así que ya sabes, puedes seguir hateando la IA y pedir que te transforme en un muñequito o aprender a utilizarla y evolucionar como diseñador.
A ver, aquí parece que al principio apoya la IA, pero realmente lo que él te dice es que es una herramienta, que no puede sustituir a un diseñador, no. Que lo usa como una base, pero que siempre tiene que haber un artista detrás, ¿no? Que hay que saber usar bien la herramienta, como canta en sus letras Bajial. Bueno, y... Los logos antiguos.
Por favor. Qué giro de guión.
Se ha bajado los alchocos.
Es que os he advertido, estoy muy técnica. Entender, cada una tiene su lunes. Pues yo hoy estoy así. Logos antiguos. Logos antiguos siempre vienen curiosidad, ¿no? Para contar en los sitios. Uh-huh. Mañana en el trabajo, Hugo Gómez, cuéntanos.
¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los logos más antiguos que todavía están en uso? Pues quédate que te lo cuento. Está el logo de Nestlé. La figura del pájaro con el nido está presente en su logotipo desde 1868. Y eligieron esta imagen básicamente porque en el escudo de armas del fundador Henri Nestlé aparecía un nido con pájaros.
Henri Nestlé, Quique Nestlé, que fue el inventor de la leche de fórmula. Y de ahí vino, y claro, y por eso es un pájaro como que le están alimentando, unos pajaritos en un nido, porque él inventó la leche de fórmula que salvó a muchos niños.
El logo más antiguo.
Uno de los más antiguos, sí, ha hecho 1800. Sí, sí.
La cruz de Cristo también, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que es verdad. Bueno, a ver, sí, es verdad. Pero no, la leche de fórmula, Jesús se llama panes peces, cada uno su gremio, cada su negocio.
Su mérito, cada uno su mérito. Sí.
Pero bueno, aunque yo iba hablando de pájaros.
Ah,
qué mejor ruiseñor.
Pájaros cantores.
Qué mejor ruiseñor. Sin duda.
No cuervos. No.
No, no, no. No, no, ruiseñora.
Deja que haga la intro, deja que haga la intro, que se la ha preparado ahí.
Mi melliza, Sheila Blanco.
Sheila Blanco presenta. Chan, chan, chan.
¡Qué ganas!
¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan!
¡Hala! ¡Dale, Sheila!
¡Venga! Pues...
Recuperamos el chan 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 en Todo por la Radio.
Aquí estamos, recuperando chan chan chan, y hoy vamos a escuchar obras relacionadas con noticias de actualidad de la música clásica. Vamos a intentar, un 2x1, escuchar e informar. Fijaos, está celebrando todo este año el 150 aniversario del nacimiento del compositor y pianista Manuel de Falla, uno de nuestros gaditanos más internacionales, y es un placer ver las programaciones de escuelas, auditorios y teatros llenos de sus obras. Vamos a escuchar cómo arranca la primera escena de ese portento musical con libreto de María Lejarga, que es El amor brujo. Bueno, esta obra lo tiene todo. O sea, tiene folclore andaluz, tiene flamenco y música clásica, claro. Es una obra, además, creada con elementos de ballet y cuenta la historia de Candela, una joven atormentada por el fantasma de su amante que murió trágicamente y que no la deja rehacer su vida. Sí, ahí, que ahí queda ese drama. Así que hay que intentar verlo en directo, por lo menos este año, que hay mucha programación. Venga, vamos a escuchar otro fragmento, esta vez cantado del Amor Brujo, de Manuel de Falla. Y ojo a esta metáfora, ¿eh? Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito ese querer. Le huyes y te persigue, le llamas y echa a correr.
Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito el querer. Le huyes y te persigue, le llamas.
Esta es la canción del fuego fatuo. Ay, qué energía, ¿eh? Me encanta. Estamos escuchando a la cantadora Ginesa Ortega. Así que este año no hay que perder, como digo, la oportunidad de escuchar a Falla. Y vamos a seguir escuchando cantar, pero algo muy, 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 muy diferente.
¿Canastos?
Bueno, estamos escuchando a la soprano inglesa Felicity Lott, que nos ha dejado este fin de semana con 79 años de edad y que poseía muchísimas distinciones por su carrera llena de éxitos interpretando a Mozart, a Strauss o este Ave María de Schubert, que aprovecho para contaros que aunque se asocia a una oración católica, en realidad no lo es, es un lied. Es una canción profana, es un poema musicado por Schubert basado en el poema de Walter Scott, La dama del lago. Escuchamos además a Felicity Lott cantándola en alemán, que es como aparece en la obra.
Claro, dice Ave María.
Sí. Eso lo confunde. Venga, y vamos a seguir de enhorabuena porque dos españoles, una chelista y un saxofonista, han ganado uno de los concursos de música clásica internacional más importantes, el London International Concerto, y vamos a escuchar a la ganadora, a la chelista gallega Alejandra Díaz, que nos trae, a mí me encanta esta versión al chelo, de la famosa Muñeira do Bercé. Escuchad. ¡Ojo! Bueno, fusionando la música clásica con ese precioso sonido del chelo en la música folclórica gallega, que queda muy bonito. Yo personalmente creo que queda más bonito ese bajo continuo con la cuerda frotada del chelo que con la gaita. A ver, que la gaita también es muy bonita, para gustos colores.
Esto podría formar parte de la banda sonora de Braveheart.
Por ejemplo, ¿verdad? Que sí. Bueno, es que están ahí.
De Braveheart galego, sí.
Venga, y a ver si adivináis, ¿qué instrumento nos trae este famoso aria de las variaciones Goldberg de Bach? A ver qué es esto.
La marimba de
¿Hay un xilófono de fondo?
No, pues ya, Armand ya... ¿Ya
¿Qué ha dicho Armand?
¿Qué ha dicho Armand?
Marimba, ¿no?
Una marimba.
Una marimba.
Una marimba, sí, está muy cerca del xilófono, pero ese sonido es más de madera, que es la diferencia.
A ver,
mira, mira.
Sí que tenía temazos, Bach, ¿eh?
Sí, bueno, sí que sí, tenía sí. Temazos, alguno que otro.
El goat, la cabra.
Bueno, esta marimba, que es un instrumento de percusión, que lo habéis visto seguro, con esas tablillas rectangulares de madera de distintos tamaños para hacer sonar las distintas notas musicales y que se toca con unos macillos, con unos mazos. Y este que está tocando es Conrado Moya, alicantino y referente internacional en la marimba, que adapta repertorio barroco a este instrumento, y es que está de gira en estos momentos, así que aprovechad también para poder ir a verle, Conrado Moya. Lo toques en, no sé, lo toques hasta con gaita gallega, va a quedar bonito,
aguanta,
¿verdad?
Todo.
Que sea,
es,
todo lo aguanta.
Es el pan de payés, o sea, puede con todo.
Puede con todo. Oye, y hablamos de nuevo de otra efeméride importante, este 2026, porque se están cumpliendo 200 años del nacimiento del genial compositor bilbaíno Juan Crisóstomo Arriaga, que le da nombre al Teatro de Bilbao, Arriaga, alias el Mozart español, que murió con tan solo 19 años, truncándose así una trayectoria que venía siendo muy brillante, y vamos a escuchar el tercer movimiento de su sinfonía para gran orquesta en re. Venga, y vamos a cerrar este chan 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 con una versión estupenda. Vamos a unir tradición clásica y modernidad con un arreglo de cuarteto de clarinetes del Barcelona Clarinet Players, que acaban de publicar disco, se llama Refashioned, y recupera obras clásicas dándoles vueltas tan espectaculares como este vals del minuto de Chopin, que ya no es más un vals, esto es una samba.
Pues así se acaba el chan 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 de esta semana.
Eso.
Y así cerramos este lunes Todo por la Radio, pero mañana más, ¿eh?
Seguramente.
Sí, no huyáis, cobardes. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.